Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Otro día más. Hoy, bueno, terminan los Juegos Olímpicos. En total han sido 17 días de celebración oficial y digamos que 19 de campeonato, porque empezaron un poquitín antes, en los que hasta el menos aficionado al deporte ha estado pendiente de él. Sin duda, es la competición por excelencia, ¿verdad? La pena, bueno, pues es que ahora nos toca pasar la Olimpiada, esos 4 años entre unos juegos y otros, hasta volver a disfrutar de más de 2 semanas de gimnasia, de atletismo, fútbol, baloncesto, hockey, esgrima, balonmano, waterpolo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro palmarés de medallas no ha estado nada mal. Hemos ganado 18, colocándonos en la 15ª posición, 5 oros, 4 platas y 9 bronces. Y hemos superado el medallero que dejamos en Tokio 2020 y Río 2016. Lo cierto es que el camino de nuestro país por estos Juegos ha sido emocionante, ¿verdad? Desde la primera medalla de Fran Garrigós en judo.
Todo preparado, ya empieza a sonar. Mira, Manolo, asoma las banderas, ahí aparece la bandera rojibroalda, la bandera de nuestro país, la bandera de los 47 millones de
españoles. Así nos lo contaba Ángel García, hasta el superoro que nos regalaron este sábado las chicas de waterpolo.
5, 4, 3, 2, 1.
¡Somos campeones olímpicos!
Y ahí estaba también Angelito contándonos, bueno, todos los enviados especiales. En un ratito, en nada, en unos minutos vamos a volver a contactar con ellos para que nos cuenten la última hora desde París, porque hoy continúa habiendo competición. Bueno, por el camino, el bronce de hoy en balonmano también nos hemos encontrado, las medallas en piragüismo, natación sincronizada, la marcha de María Pérez y Álvaro Martín, que se han convertido en los 2 primeros españoles en llevarse a casa 2 medallas en unos mismos juegos. También tenemos que hablar de Saúl Cravioto, que es el español con más medallas olímpicas después de ganar su 6ª este año, y el triunfo en fútbol tumbando a la anfitriona Francia en la final, que también nos tuvo a todos un poquito alterados, ¿verdad? Y así, ya te digo, hasta 19 medallas que se vienen a casa. Y cómo no, la antorcha olímpica a manos de Rafa Nadal, que eso también podemos contarla como otra victoria. Esto en el capítulo de éxitos, aunque el deporte muchas veces también pues muestra la otra cara de la moneda, una moneda que nos dejó a todos muy tristes con la lesión de Carolina Marín a las puertas de una final de bádminton que era suya.
Ay, 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 cuidado esa caída, no, Manolo, no, otra vez no, por favor, otra vez no, por favor, no me lo puedo creer. Otra vez no en ese apoyo.
Bueno, la desilusión seguida de un momento que nos puso a todos la piel de gallina, que fue ver cómo Jibin Yao, la rival de Marín en ese partido, lució en la entrega de medallas en la que se llevó ella la plata un pin de España. Oye, pues es de agradecer, ¿verdad? Y así como a algunos deportistas la medalla de bronce les ha sabido a oro, para algunos otros pues la plata no ha sido suficiente. Seguro que se te ha venido a la mente Carlitos Alcaraz.
El servicio es bueno, sobre el revés de Novak Djokovic, la pone en pista como puede Carlos, va a atacar Novak y se acabó.
Tremenda la imagen, Djokovic llorando, ahora envuelto en su toalla, Alcaraz mirando al infinito, plata para España.
Bueno, el deporte estos días no solo ha sido el protagonista en España, ha sido protagonista pues en todo el mundo, ¿no? Nos ha dejado imágenes como esa que nos narraba Manolo de las lágrimas de Djokovic celebrando su oro olímpico, que era prácticamente lo único que le faltaba. Y la vuelta a la competición también nos ha dejado olímpica de Simone Biles tras un parón de 2 años para cuidar su salud mental. Así la recibía la afición en esa primera aparición en gimnasia artística. Y otro momentazo, el de Armand Duplantis. To set history in the Stade de France, 6:25, he goes clear. A sus 24 años hacía historia al conseguir la medalla de oro en salto de pértiga y a su vez alcanzando otro nuevo récord mundial, 6,25 metros para arriba, de altura saltados, ahí es nada. Bueno, aún nos queda por delante una tarde de deporte y sobre todo de celebración. A partir de las 8 podrás escuchar con Manolo Lama y compañía desde París la clausura de estos Juegos Olímpicos 2024, que contará con alrededor de 80.000 asistentes y un despliegue policial de casi 3.000 agentes. Va a ser más pequeñita que la inauguración, pero aún así así. Bueno, pues desde la organización apuntan a que va a ser una gala monumental y sin precedentes. Veremos con qué nos sorprenden esta vez los franceses. Son las 2:05, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huerta y es Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuenta Yamanu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Dolors Montserrat, diputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha sido la última en pronunciarse en el tema Puigdemont. Ha afirmado que tanto Sánchez como ella y todos los varones diputados y senadores socialistas, con su silencio, están siendo cómplices de la humillación del expresidente de la Generalitat.
Un partido socialista, un Sánchez, lo que está haciendo es entregar la independencia por la puerta de atrás y permite que un fugado de la justicia entre y salga del país, no sea detenido y permite, ¿no?, que se burle de todos y cada uno de los españoles.
Por cierto, un Puigdemont que a través de sus redes sociales ha certificado su vuelta a Waterloo. Edmundo González, principal opositor venezolano, ha instado a Maduro a que termine con las persecuciones y la violencia contra todos los compatriotas afectados. Además, ha recordado que no es un delito que se cumpla la Constitución venezolana y le ha pedido que deje de sembrar terror a su pueblo. La también líder opositora María Corina Machado, por su parte, ha rechazado la celebración de unas nuevas elecciones y ha ofrecido las actas electorales en posesión de la oposición para quien las quiera revisar. Y Portugal ha registrado un seísmo de 3,4 grados de magnitud. Ha sucedido esta madrugada a 30 kilómetros del sur de la Albufeira, en el Algarve, y una hora y media más tarde se ha registrado otro, más leve, de 2,6 entre los distritos de Leiria y Santarém. No ha habido ningún daño reseñable.
Gracias, Manu. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de estos Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Termina la participación de la delegación de nuestro país. Casi 400 atletas con un balance: 5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 9 medallas de bronce. La última la han ganado los hispanos.
Carmen para Macau, Macau se lanza. Tres, ¡para Gonzalo! ¡Para Gonzalo! ¡Vamos! ¡Para Gonzalo! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡Somos medalla de bronce! 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, ¡somos medalla de bronce!
De guerra, a ver que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos hispanos!
Bueno, Dani, vamos a celebrar los dos. Vamos a decir vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
Pues vamos hispanos. 18 medallas han conseguido los nuestros. La delegación, la última, en Lille. Malvar, todavía estás en la ciudad francesa. Vaya partidazo que hemos vivido, ¿eh?
Sí, ha sido un partidazo, Manolo, intenso, hasta el último segundo no se ha decidido, 23-22, gran actuación de Gonzalo Pérez de Vargas en la portería. Los hispanos creyeron desde el primer minuto que podían ganarlo, sabían que no se podían ir de aquí, de Francia, de Lille, de los Juegos Olímpicos de París, sin ninguna medalla, y han conseguido la de bronce. 5 medallas en la historia de bronce tiene el balonmano español en los Juegos Olímpicos, aunque Jordi Rivera, el seleccionador nacional, confesaba que venían a por el oro, pero que se van contentos con el bronce.
Bueno, estaba claro y se vio claro que veníamos a por el oro en la semifinal. Al final no pudo ser, siempre cuesta cuando estás tan mentalizado que puedes llegar allá. Que ha trabajado con mucha ilusión para conseguirlo y al final lo ha conseguido, ha acreditado siempre, incluso en los momentos más difíciles.
El seleccionador que estaba tranquilo, estaba reflexivo, todo lo contrario a los jugadores Fouto que estaban eufóricos con esta medalla de bronce.
Sí, totalmente, porque el sufrimiento, Manolo, ante Eslovenia ha merecido la pena. Absoluta euforia porque la derrota contra Alemania del otro día nos apartó de la lucha por el oro, pero el equipo se ha repuesto muy bien y en un partido duro, en un partido igualado de los hispanos, han sacado la casta y hemos terminado ganando el bronce. Alex Dusevalle decía en el micro de COPE que no merecían irse los hispanos de estos juegos de vacío.
La verdad que creo que el equipo lo merecía, creo que no merecíamos marcharnos de aquí sin una medalla al menos, y creo que el equipo lo ha merecido. Hemos sabido sufrir, hemos sabido luchar, hemos sabido darlo todo hasta el final y la verdad que es increíble.
Es increíble y sobre todo es muy meritorio. Recordemos que los nuestros, los hispanos, recibirán la medalla cuando termine esa final de balonmano, que de momento Dinamarca está aplastando a la selección alemana. Destaquemos, además, que hoy se clausuran los Juegos. Ángel García, ¿qué datos, qué detalles, tenemos de la ceremonia que comienza a las 9 de la noche?
Pues que empieza a esa hora, como tú dices, a las 9, que terminará al filo de las 12, y a partir de ahí participarán las 205 delegaciones, esperan unos 72.000 espectadores, unos 9.000 atletas, contando también con la gente de la organización, 270 artistas y la base va a ser un viajero dorado, Manolo, un viajero espacial que viene del futuro, donde los juegos han desaparecido, y él se va a convertir en el nuevo Coubertin para llevarse los juegos de nuevo al espacio. Al final, ya sabes, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, le entrega la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, y todos a pensar en dentro de 4 años.
Bueno, en ese desfile, evidentemente, vamos a echar de menos a una medallista, a una mujer que ganó la medalla de oro en Río, que no va a estar aquí cuando tenía ganada como mínimo la medalla de plata. Hoy no estará Carolina Marín, pero Carolina ha querido mandarnos este mensaje.
Ha sido un golpe muy duro, creo que el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. He pasado una, dos y esta es la tercera lesión de rodilla. No me lo esperaba para nada. Mi intención en estos Juegos Olímpicos era volver a España con una medalla de oro y no la he podido conseguir, pero sin ninguna duda he conseguido otra medalla de oro.
Y la gran duda que queda a partir de ahora es saber si Carolina Marín volverá a jugar al bádminton. Ese es el primer planteamiento que tiene que hacerse la onubense. Por cierto, Carolina no va a estar con la delegación española, pero ¿dónde está ahora mismo el equipo de nuestro país, Arantxa Rodríguez?
Pues Manolo, la mayoría están evidentemente en la Villa Olímpica. Desde ahí, en poco tiempo, en aproximadamente unas 2 horas, van a salir rumbo al Estadio de France, al Estadio Olímpico, para participar en esa ceremonia de clausura. Recordemos que los abanderados del combinado español van a ser Jordan Díaz y María Pérez. Los dos ganaron un oro. En el caso de María, además, ganó una plata. Habrá muchos deportistas, muchos menos que la ceremonia de apertura, porque los que participaron en la primera semana ya han abandonado París. Así que veremos a la gente del piragüismo, la chica del waterpolo, la gente del atletismo, y a ver si también le da tiempo a llegar a los hispanos a la ceremonia de clausura.
Bueno, pues habrá que verlo, como también habrá que escuchar al presidente del Comité Olímpico Internacional, Alejandro Blanco, que va a hacer José Luis Gil a partir de las 5, balance de la participación de la delegación española.
5-4-9, los números no los mueve nadie y es hora de poner las notas. Y el primero que dará la cara será el jefe del deporte español, Alejandro Blanco, el presidente del COE, que en la Casa de España analizará lo que ha sido el paso de España por estos Juegos, a los que llegamos con la expectativa de superar los números de Barcelona, en los que hemos tenido momentos puntuales de bastante mala suerte. Vamos a ver qué nota, qué calificación, qué global le pone Alejandro Blanco al paso de España por París.
Bueno, habrá que esperar. A lo que no esperamos es a seguir escuchando información aquí en la COPE. Nosotros volveremos con la ceremonia de clausura y, evidentemente, en cada informativo, con la última hora de lo que ocurra en este último día de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Manolo Lama, esta tarde nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
País Vasco y Cantabria se encuentran a esta hora, fíjate, con alerta roja por calor extremo. Y es que en Bilbao pueden rondar este mediodía los 42 grados, mientras que en Santander van a estar alrededor de los 40. Seguimos inmersos en la cuarta ola de calor del verano, que por cierto termina hoy. Y además de estas alertas rojas, 9 comunidades más están en aviso naranja y otras 3 con aviso amarillo. Las únicas que se libran, pues, son la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Canarias. Marcelino Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, ha asegurado aquí en COPE que estas olas de calor que estamos teniendo este verano son intensas, sí, pero por lo menos de corta duración.
Este año se están caracterizando estas olas de calor por su corta duración,
y también, afortunadamente, tocaremos madera, las temperaturas están siendo elevadas, lógicamente, por eso son horas de calor, pero no muy, muy, muy intensas, ¿no? Pues lo cual, bueno, son partes positivas, son aspectos positivos de esta situación de hoy.
Las personas somos los principales afectados por estas olas, ¿verdad? El calor extremo provoca que los riesgos de deshidratación se multipliquen, también que tengamos las tradicionales quemaduras cuando nos exponemos mucho tiempo al sol, muchísimo cuidado, ya sabemos que hay que utilizar mucha crema protectora. Y esta problemática, que en muchas ocasiones pasamos por alto, puede acarrear problemas para el futuro. También el calor es el artífice de accidentes cerebrovasculares y del incremento del riesgo de que enfermedades que padecemos se agraven, por lo que es fundamental estar hidratados y prevenidos con mucha crema, como te digo. Además, al mínimo síntoma de mareo es clave actuar rápido. Bueno, más allá de estos problemas en las personas, el calor extremo es uno de los factores que eleva también el riesgo de incendios. Durante estos días que estamos bajo los efectos de la cuarta ola, Protección Civil y Emergencias han elevado al nivel de máxima precaución el riesgo de padecer incendios. ¿Qué factores influyen a la hora de determinar esta alerta? Pues nos lo explica Marcelino Núñez.
Influyen dos cosas principalmente, temperatura y humedad, y también el viento. En estos tres aspectos, la ausencia de precipitación, lógicamente, esto se basa el salto que da el índice de riesgo. El monte o el suelo, y el suelo van perdiendo humedad, el combustible está cada vez más seco conforme va pasando el verano y conforme va sufriendo estas olas de calor.
De hecho, a esta hora seguimos pendientes de ese incendio que comenzó este sábado en Benidorm, que obligó a cortar la P7 y que a esta hora, bueno, ya está controlado y la evolución del fuego es favorable. O sea que, bueno, esperemos que dentro de poco pueda ser extinguido. Si hay algo que todos estamos notando este 2024 es que los graves incendios se han reducido significativamente. Eso es verdad, fíjate. En lo que llevamos de año, el fuego ha quemado algo más de 30.000 hectáreas. Esto supone casi un 53% menos que en el mismo periodo de hace un año. Sin ir más lejos, por estas fechas estaríamos mirando a Tenerife y al fuego que arrasó 13.000 hectáreas en el monte de Arafo, o al incendio que arrasó la Sierra de Gata en Cáceres. ¿Pero cuál ha sido el cambio? Víctor es profesor universitario.
Hasta ahora este verano hemos tenido menos área quemada de lo que suele ser habitual, precisamente hemos tenido un final de primavera y principio de verano bastante lluvioso, y eso pues nos ha evitado los grandes incendios, ¿no?, hasta ahora. Eso no quiere decir que la situación vaya a continuar así, porque desgraciadamente estamos a merced de los elementos, no estamos acometiendo las reformas estructurales, y entonces en cuanto un año viene un poco más lluvioso, pues tenemos menos área quemada.
Bueno, pues tendremos que seguir pendientes de los incendios, eso sí, para ver si finalmente, que sí iba a ser así, porque ya queda poquito recorrido, pero acabamos el verano con menos incendios y menos hectáreas quemadas que hace justo un año. En cuanto a la ola de calor que estamos viviendo ahora mismo, pues será mañana lunes, cuando ya comience un descenso de las temperaturas, que vamos a notar durante los próximos días. A pesar de esto, repetimos, tenemos que seguir atentos al calor, porque sí, es agosto y van a continuar siendo las temperaturas bastante elevadas. Y bueno, poco a poco vamos llegando ya al Ecuador de agosto, y algunos, los que pueden, empiezan sus vacaciones, otros vuelven y otros pues ya las han pasado, ¿verdad? El caso es que julio y agosto son los meses en los que los españoles viajamos más, y lo hacemos sobre todo por las carreteras. De hecho, hay previstos para este mes de agosto un total de 48.300.000 desplazamientos por nuestras carreteras, una cifra que, unida a la de julio, cerrará un verano con aproximadamente 94 millones de viajes por carretera, que, por cierto, de ser así, supondría un verano récord. Y ante esta previsión, la Dirección General de Tráfico ha tomado medidas. Claro, el plan Verano 2024, así lo llaman, incluye operaciones especiales, autonómicas y campañas de vigilancia y control pues más intensos. El caso es que el coche es, Fernando Díez, el método de transporte que más utilizamos dentro de España.
Y es normal, porque en nuestro país hay casi 28 millones de personas con carnet de conducir y subiendo. Algo que, si ya de por sí se ve durante el año, quien no se ha comido un atasco de camino al trabajo, se nota especialmente en verano. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos el coche? ¿Es porque nos gusta conducir? ¿Porque podemos organizar nuestro propio viaje? ¿O porque no nos queda otra? Nacho ha viajado este fin de semana desde Madrid a Málaga.
Y si puedo elegir, siempre prefiero ir en coche. Sobre todo por la independencia que me da
que puedo salir cuando mejor me convenga. Me puedo sentar, bueno, puedo elegir la persona que se sienta al lado mía, que eso en el AVE es bastante complicado. Y luego, una vez llegas al destino, tienes vehículo para moverte, que eso yo creo que también cambia bastante.
Por cierto, la media de edad de los coches que circulan por nuestro país se encuentra por encima de los 14 años, y uno de cada cuatro tiene más de dos décadas. Pero bueno, como se suele decir, la edad es solo un número, y para un viaje largo, como los que hacemos en verano, lo importante es el estado del coche.
Y normalmente subirse al coche durante estas fechas para emprender un viaje supone dar el primer paso hacia unas merecidas vacaciones. No obstante, esa felicidad no debe evadirnos del deber de mantener efectivamente la concentración al volante. Hay ciertos factores, ya lo sabes, que pueden jugarnos una mala pasada.
Bueno, vamos allá. Concentración, velocidad. Soy rápido.
Bueno, pues al contrario de lo que piensa Rayo McQueen, las carreteras no es un circuito, ¿verdad? El exceso de velocidad, las distracciones al volante y el cansancio son tres de los principales causantes de todos los accidentes que cada año ensombrecen el verano, pero especialmente las prisas. De hecho, la Dirección General de Tráfico emitió en 2023 más de 5 millones de denuncias por conducir a más velocidad de la permitida.
Y otro sospechoso habitual, otro causante de accidentes, es el alcohol. Y uno de sus aliados, esos chats o grupos de WhatsApp y de Telegram en los que los ciudadanos se avisan unos a otros sobre dónde hay controles para poder evitarlos. Sobre esto ha hablado en COPE Pera Navarro, director general de la DGT.
Si le informan de que hay un control de alcoholemia, cogerá otra carretera. Pero como que ha bebido, puede ocasionar un accidente. Es decir, que al final todos salimos perdiendo. Con lo cual, me parece que es insolidario. Va contra la línea de flotación. Este país está haciendo un gran esfuerzo para hacer frente al problema del alcohol en la conducción. Solo falta que ahora vengan, en fin, listillos avisando de dónde hay para poderse saltar los controles de alcoholemia.
Son estos chats precisamente algo sobre lo que la DGT pone el foco, como también lo hace con todas esas carreteras que estos meses están registrando índices altísimos de tráfico, que, como dice Sana, en un verano récord, te podrás imaginar, son muchas.
Y antes de hacer un viaje largo hay ciertas cosas que uno debe tener en cuenta. Una de las principales es tener el coche preparado, en condiciones, algo de lo que no siempre nos aseguramos o algo que incluso a veces damos por hecho sin saber realmente si es así. ¿Qué significa tener el coche a punto para un viaje largo? Ernesto Navas, el director de la Escuela de Conducción RACE.
El tema de la presión de los neumáticos. Y ahí sí que desgraciadamente existen a veces lagunas muy importantes, ¿no? La gente tiene conceptos erróneos de que a lo mejor pues un neumático con baja presión creen que es mejor porque se agarra más al suelo, y es justamente lo contrario. Y luego, ¿qué más cosas? Pues cosas sencillas, tipo los niveles, ¿no? Los niveles de aceite, el nivel de agua, del líquido refrigerante, del líquido del limpiaparabrisas, que eso. Hacer una revisión previa a la salida es siempre muy interesante y es una tranquilidad de cara a entender bien el viaje.
Bueno, pues ya sabes que atravesamos un verano de récord con casi 94 millones de desplazamientos en total, así que buena compañía, mucha radio y paciencia. Nuestra siguiente protagonista en Mediodía COPE es Sor Marta González. Ella es una monja benedictina del monasterio de Sahagún, en León, conocida como la monja youtuber, fíjate, por sus vídeos que publica pues en esta plataforma. Todo comenzó con 16 años, cuando se fue con su familia a Leire, en Navarra. Allí se encuentra el monasterio benedictino que Marta conoció y que le cambió la vida. Desde entonces, esta religiosa ha hecho sus pinitos en las redes para dar a conocer su vocación a la vida contemplativa.
El tema de la vocación fue a los 16 años, cuando fuimos de viaje con mi familia a Leire, un monasterio benedictino que está en Navarra. Y bueno, pues allí es donde yo sentí como algo especial, ¿no? Como que era un sitio que yo quería ser parte de ese sitio, ¿no? Como que lo que allí se respiraba yo también lo quería, pero sin saber muy bien lo que era, claro. Porque esto es un poco, vas dando pasos y conforme vas dando pasos vas viendo.
Bueno, pues la cosa no terminó ahí porque Marta empezó a sentir curiosidad por conocer algo más de este carisma. Para ello se compró y se leyó por completo La regla de San Benito. Su idea después de leer este libro era contactar con un monasterio benedictino de la rama femenina, y así fue. Conoció a las benedictinas del monasterio Leones de Sahagún y muy poco después ahí es donde entró y se consagró.
Con esa misma sensación tan extraña y agradable, me compré el libro de la regla de San Benito, que era muy pequeñito y me llamó la atención. Me empecé a leerlo. Entonces empecé a pensar si Dios igual me llamaba a esa vida, si dónde me mandaría a entrar, ¿no? Porque el monasterio aquel era masculino. Y es cuando entré en contacto con las monjas benedictinas de aquí de Sahagún y empecé un discernimiento que, bueno, pues lo llevé durante los 2 años que estuve estudiando bachiller. Mientras estudiaba bachiller, pues vine aquí un par de veces.
Y fíjate lo que se hace en ese monasterio. En el mes de mayo se lanza un llamamiento a aquellas jóvenes que quieran vivir una experiencia para conocer, pues, cómo es la vida dentro de los muros de un monasterio. Hoy en COPE, de hecho, vamos a hablar con una de esas jóvenes que ha vivido esa experiencia. Ella se llama María y es de Madrid. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia en el monasterio Leones de Sahagún?
Pues bueno, o sea, lo primero fue ver el vídeo de TikTok.
Sí, ¿verdad?
Entonces, ya después de verlo, o sea, yo recuerdo que una amiga me lo pasó y yo se lo pasé a la vez. O sea, y empezamos a hablarlo. Luego, o sea, porque es que llamaba mucho la atención, o sea, monjas en TikTok diciéndote que si querías ir unos días a ver tu vida y a sentir la vocación. Entonces, pues mandamos un correo al convento, al principio más así un poco, pues...
Para informaros, ¿no?
Lo que hacíamos, claro. Y luego ya vimos que se iba concretando la cosa. Y acabamos, pues, diciendo que íbamos a ir unos días en agosto, del 5 al 9. Y llegamos aquí y empezamos a meternos un poco más en la vida del convento, que no era para nada como nos la habíamos imaginado.
Bueno, y a ver, ¿cómo os imaginabais la vida en el convento y cómo ha resultado ser?
Pues en primer lugar yo me imaginaba que estaban como rezando todo el día, pero casi ininterrumpidamente, o sea, para comer. Y que, bueno, habría silencio, que apenas se comunicarían con el exterior. Aunque ya eso con el TikTok, pues yo ya sabía, intuía que no iba a ser así.
Ya te daban una pista, ¿verdad?
Sí. Entonces, claro, llegamos aquí y no, y el ambiente era como todo súper agradable, ellas llevándose genial, todas súper majas, rezaban, claro que sí, esto es un convento, pero había unos horarios que sí que ya lo sabía yo por el nombre de la rosa, lo de las horas, pero claro, o sea, vivirlo y leerlo no es lo mismo. Entonces, pues hemos estado rezando las horas todos los días, levantándonos pues prontito, la verdad, y viendo que se divierten más de lo que parece las monjas. Pudimos hacer una etapa del Camino de Santiago y pudimos ver una monja en tirolina.
¡Anda!
Porque había un parque de camino. O sea, que no era tan serio como nos lo habíamos imaginado y era mucho más agradable.
¿Habéis estado tu amiga y tú, y justo habéis coincidido con más jóvenes o vosotras dos?
Pues bueno, es que después de que mi amiga y yo lo habláramos, mi madre le dijo a mi hermana, oye, ¿no quieres probar también? Entonces se vino con nosotras, mi hermana.
Ah, o sea,
y
que
luego otras tres chicas.
O sea que habéis formado buen grupo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, todas además súper majas, o sea, un ambiente increíble.
¿Animarías, entiendo que a otras jóvenes, ¿verdad?, a vivir esta experiencia?
Pues desde luego, o sea, porque de verdad se van a llevar una sorpresa. Y pueden descubrir, o sea, porque no solo te hablan de la vocación a la vida monástica, sino también te hablan de los otros tipos de vocaciones que tiene Dios para cada persona. Y entonces, pues, te guían un poco, porque, claro, te hablan más a fondo de cada una, y entonces tú ya ves si, en efecto, tienes una u otra.
No sé, María, si tú ahora tienes alguna vocación más concreta de todas estas que te han mencionado, que te han explicado allí en el monasterio.
Pues la verdad es que no lo sé muy bien porque de momento lo estoy pensando. O sea, yo de momento el año que viene empezaré la universidad.
Sí.
Y no tengo muy clara vocación para ninguna de las cosas, la verdad. Lo iré pensando, pero estos días me han aclarado un poco y me han hecho ver que igual para la vida monástica, al menos la contemplativa, igual no estoy hecha. Pero ha sido, o sea, increíble y muy esclarecedor, la verdad.
Una experiencia que recomendarías y que a lo mejor te animas a repetir el verano que viene.
Sí, vamos, a mí si me dieran la oportunidad, lo repetía sin dudarlo. Porque ha sido, además, súper relajante, que en verano es como que va todo más rápido, estás quedando con todo el mundo, hay mucha actividad, y de repente ha sido unos días parar, liberarse un poco, seguir una rutina también, pero una rutina más diferente a lo que estás acostumbrado. Y convivir con otro tipo de personas y conocer a más gente. Ha sido, y además acercarte pues un poco más a Dios.
Pues María, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia que has vivido durante estos días en el monasterio Leones de Sahagún. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
A punto de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, continúas en Mediodía COPE. Seguimos actualizando toda la información. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Pues ha llegado el día. Hoy terminan los Juegos Olímpicos. En total han sido 17 días de celebración oficial, digamos, y 19 de campeonato en los que hasta el menos aficionado, ¿verdad?, ha estado pendiente del deporte. Sin duda es la competición por excelencia. La pena, bueno, pues es que ahora nos toca pasar la Olimpiada, esos 4 años entre unos Juegos y otros, hasta volver a disfrutar de más de 2 semanas de gimnasia, atletismo, fútbol, baloncesto, hockey, esgrima, balonmano, waterpolo, etcétera. Podríamos seguir contando, madre mía. Bueno, nuestro palmarés de medallas no ha estado mal. Hemos ganado 18, colocándonos en la 15ª posición, 5 oros, 4 platas y 9 bronces. Y hemos superado el medallero que dejamos en Tokio 2020 y Río 2016. Nada mal. Lo cierto es que el camino de nuestro país por estos Juegos ha sido emocionante, ¿verdad? Desde la primera medalla de Fran Garrigós en judo.
Todo preparado, ya empieza a sonar. Mira, Manolo, asoma las banderas. ¡Ahí aparece! La bandera rojibroalda, la bandera de nuestro país, la bandera de los 47...
Hasta el superoro que nos regalaron ayer las chicas de waterpolo.
5, 4, 3, 2...
Oye, con qué emoción y con qué alegría nos lo han contado todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego, Manolo Lama, Angelito García, que escuchábamos, y todos los enviados especiales de esta casa allí a París, y que nos siguen actualizando toda la información, acuérdate, porque hoy continúan estos Juegos Olímpicos, sobre todo con la ceremonia final, que comenzará a las 9 de la noche, pero que podrá seguir a partir de las 8 aquí en COPE. Bueno, por el camino, hemos ganado también el bronce de hoy en balonmano, las medallas en piragüismo, natación sincronizada, la marcha de María Pérez y Álvaro Martín, que se han convertido en los primeros españoles en llevarse a casa 2 medallas en unos mismos juegos. Saúl Cravioto, que ya es el español con más medallas olímpicas después de ganar su 6ª este año, y el triunfo en fútbol tumbando a la anfitriona en Francia en la final, que también nos tuvo a todos bastante alterados, ¿verdad? Y así, ya te digo, hasta 19. Ah, y la otra también es, la otra victoria es la antorcha olímpica a manos de Rafa Nadal, sin duda otro momento que no vamos a olvidar. Esto es en el capítulo de éxitos, aunque el deporte muchas veces, bueno, pues también muestra la otra cara de la moneda, ¿verdad? Una moneda que nos dejó a todos pues muy tristes con la lesión de Carolina Marín a las puertas de una final de bádminton que ya era suya.
Ay, 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 cuidado esa caída, no, Manolo, otra vez no, por favor, no me lo puedo creer, otra vez no en ese apoyo, Carolina.
Bueno, pues otro momento que nos puso la piel de gallina después de este, que nos dejó a todos, como te digo, pues muy tristes, la verdad, fue ver cómo Jibin Yao, la rival de Marín, la que finalmente pasó a la final, lució en la entrega de medallas un pin de España. Pues oye, es de agradecer este gesto, ¿verdad? Bueno, y así como a algunos deportistas la medalla de bronce les ha sabido a oro, para algunos otros la plata pues no ha sido suficiente. Seguro que se te ha venido a la mente Carlitos Alcaraz.
El servicio es bueno, sobre el revés de Novak Djokovic, la pone en pista como puede Carlos, va a atacar Novak y se acabó.
Tremenda la imagen, Djokovic llorando, ahora envuelto en su toalla, Alcaraz mirando al infinito, plata para España.
Bueno, el deporte estos días no solo ha sido el protagonista en España, no, hombre, ha sido protagonista en todo el mundo, ¿verdad? Nos ha dejado imágenes, pues eso, como las lágrimas de Djokovic celebrando su oro olímpico, como nos narraba Manolo Lama, o también la vuelta a la competición olímpica de Simone Biles tras un parón de 2 años para cuidar su salud mental. Y otro momentazo, Armand Duplantis. A sus 24 años, hacía historia Duplantis al conseguir la medalla de oro en salto de pértiga y, a su vez, alcanzando otro nuevo récord mundial, 6,25 metros de altura saltados. Ahí es nada. Bueno, aún nos queda por delante una tarde de deporte y, sobre todo, de celebración. A partir de las 8, como te digo, podrás escuchar con Manolo Lama y compañía desde París la clausura de estos Juegos Olímpicos 2024, que comienza a las 9, que contarán con 80.000 asistentes, más o menos, y un despliegue oficial de casi 3.000 agentes. Desde la organización apuntan a que va a ser una gala monumental y sin precedentes. Eso dicen. Veremos con qué nos sorprenden esta vez los franceses. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Puigdemont acusa a Esquerra y PSC de poner en marcha una nueva operación jaula.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado este domingo una vez más en redes sociales una segunda fase de la operación jaula que desplegaron los Mossos de Escuadra para intentar detenerlo ahora, con el fin de aislar a un independentismo, dice él, molesto para el acuerdo tripartito entre PSC, Esquerra y Comuns. Por su parte, también Salvador Illa ha comenzado ya a dar los primeros nombres que van a formar el organigrama del Ejecutivo catalán. Tras el anuncio de Alicia Romero como consellera de Economía, Mónica Martínez Bravo ha sido nombrada hoy como consellera de Derechos Sociales e Inclusión.
País Vasco y Cantabria se encuentran a esta hora con alerta roja por calor extremo.
En Bilbao van a rondar los 42 grados, mientras que en Santander van a estar alrededor de los 40. Seguimos inmersos en la cuarta ola de calor del verano, que por cierto termina hoy. Y además de estas alertas rojas, 9 comunidades más están en aviso naranja y otras 3 en aviso amarillo. Las únicas que se libran son la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Canarias.
Y el Papa Francisco vuelve otra vez a pedir que se paren las guerras en Gaza y en Ucrania.
El Papa no deja de implorar la paz en todo el mundo y, además de recordar las guerras en Gaza o en Ucrania, también ha querido mencionar otros conflictos más olvidados.
Hemos recordado en estos días el aniversario del bombardeo atómico en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y mientras seguimos encomendando al Señor a las víctimas de aquel hecho y de todas las guerras, renovemos nuestra intensa oración por la paz, especialmente por la martirizada Ucrania, Oriente Medio, Sudán y Myanmar.
Además, también ha instado a rezar por las víctimas del trágico incidente aéreo en Brasil que ha dejado 62 fallecidos.
Gracias, Manu. Hola. Son las 2:37, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y seguimos mirando con atención a lo que ocurre en Venezuela. Aunque diera la sensación de que los días avanzan más rápido de lo que lo hace la actualidad, al menos en lo que respecta a la transparencia que cada vez más países le exigen al gobierno de Nicolás Maduro. Lo último que ha sucedido es que el Tribunal Supremo de Justicia del país ha puesto en marcha el proceso para validar el resultado electoral después de que todos los partidos y candidatos, a excepción del opositor Edmundo González, presentaran la documentación. ¿Y por qué la coalición que lidera Edmundo González no la ha presentado? Porque acusa al Tribunal Supremo de estar controlado precisamente por jueces afines al chavismo. Aunque eso sí, desde la oposición aseguran que las actas están disponibles para quien quiera verlas, pero solo verlas, no entregarlas. A todo esto, la noticia está en que el alto tribunal ha asegurado que va a tomar una decisión definitiva e inapelable sobre el resultado de estas elecciones de hace ya 15 días, Fernando Díez.
Y uno de los primeros en reaccionar ha sido Edmundo González, quien ha reaparecido 10 días después para mandarle un mensaje a su rival, Nicolás Maduro.
Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente.
Ha pedido también que el gobierno libere a todos los ciudadanos que durante estas semanas de protestas han salido a las calles y han sido arrestados por la policía, que serían a estas alturas más de 2.200. Al mismo tiempo, su partido ha propuesto una manifestación mundial para el próximo sábado con el fin de que la presión sobre Nicolás Maduro siga llegando desde todas partes.
Y no muy lejos de allí, en Brasil, continúan conociéndose detalles sobre el trágico accidente de avión que este viernes desoló a todo el país y por el que el presidente brasileño Lula da Silva ha convocado 3 días de luto oficial. Lo último que ha llegado desde allí es que ya se han identificado los cuerpos del piloto, que tenía 35 años y 10 años de experiencia, y del copiloto, de 61 años de edad.
Las fuerzas aéreas brasileñas han declarado que ningún mensaje de emergencia llegó a una torre de control desde un avión que se desplomó descendiendo cerca de 3.300 metros en cuestión de un minuto. Y hasta el lugar donde cayó el avión se han desplazado médicos y psicólogos que siguen atendiendo a los familiares. A esta hora se investiga el contenido de las 2 cajas negras del avión, que ya están en el laboratorio y que podrían dejar alguna pista sobre las causas del accidente. Aún es pronto para confirmar cualquier teoría. La principal hipótesis, eso sí, hasta ahora, es que pudo acumularse más hielo del esperado en las alas del avión.
Gracias, Fernando. En Gaza, los familiares de los más de 100 fallecidos tras el bombardeo israelí a una escuela que servía como refugio de más de 350 personas entierran a las víctimas. Han sido varios los países que han condenado este brutal ataque, entre ellos España. Y Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, ha insistido esta madrugada también en que Israel debe intentar acabar con Hamas, pero que tiene una gran responsabilidad en evitar el fallecimiento de los civiles. Te recuerdo que Estados Unidos ayuda a Israel.
Una vez más, hay demasiados civiles que han sido asesinados. Claro que Israel tiene derecho a perseguir a los terroristas de Hamas, pero como he dicho tantas y tantas veces, también tiene importante responsabilidad de evitar víctimas civiles.
Como te digo, este bombardeo ha dejado más de 100 personas fallecidas, según Hamas, y otras 150 heridas. Además, podría poner en jaque este suceso los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamas y atizar así la crisis en Oriente Medio. Paula Ruiz.
La Fuerza Aérea israelí ha justificado el ataque alegando la supuesta presencia de milicianos en la escuela y aseguran haber tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. Además, el ejército de Israel reitera que las autoridades gazatíes exageran una vez más la cifra de víctimas civiles y sostiene que al menos 19 milicianos del grupo islamista y de la yihad islámica murieron en el bombardeo. Ante esto, no han tardado en pronunciarse países como Irán, Rusia o Francia, que han condenado esta tragedia de genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. Esto ocurre mientras la comunidad internacional hace una intensa presión para obligar a Israel y a Hamas a firmar un cese al fuego después de más de 10 meses de guerra y de casi 40.000 muertos y 92.000 heridos. Además, los países mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, han citado a ambas partes para abordar los detalles del acuerdo el próximo jueves, 15 de agosto, aunque por ahora solo ha accedido Israel.
Y hablando de guerras, en Ucrania al menos 2 personas han muerto, un hombre y su hijo, y otras 3 han resultado heridas en un ataque ruso contra una población de la región de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a que el apoyo de sus socios es primordial para que Rusia no siembre más terror.
La determinación, el coraje y el apoyo de los ucranianos, junto a las decisiones verdaderamente valientes de nuestros socios, es lo que garantiza que Rusia no logre imponer al mundo el caos y las guerras permanentes en lugar de una vida normal.
Además, esta madrugada el ejército ucraniano ha interceptado 53 de 57 drones lanzados precisamente por Rusia. Bueno, vacaciones es para muchos sinónimo de hacer las maletas, subirse al avión e ir a algún lugar más o menos lejano, ¿verdad? A ver si se nos olvidan las preocupaciones. Ya sea Canarias o la otra punta del mundo, los españoles somos los europeos que más volamos. Fíjate, el 72% de todos los españoles hemos cogido un avión en los últimos 3 años, frente a un 60% de media en el resto de países, según una encuesta realizada por la Asociación Legados, que trabaja a favor de la acción climática. Pero con la aparición de las aerolíneas de bajo coste, volar se ha convertido en algo al alcance de muchos más, ¿verdad? Aunque a veces lo barato sale caro. Fíjate, en mayo, Consumo sancionó con 150 millones a 4 aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas, como cobrar, por ejemplo, el equipaje de mano. Una sanción que llega tras las denuncias recibidas por las asociaciones de consumidores, entre ellas la OCU. Enrique García es el portavoz de la organización.
Pues desde OCU estamos muy contentos y celebramos esta sanción histórica por parte del Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo, una sanción de 150 millones de euros que supera con mucho todas las sanciones anteriores.
Bueno, por otro lado, pues la Asociación de Líneas Aéreas ha rechazado esta decisión de Consumo y dicen que esto va a perjudicar a los consumidores, no sé cómo. Bueno, lo cierto es que a la hora de coger un avión tenemos que estar pendientes de nuestra maleta, ¿verdad? Es normal, tras facturar el equipaje, sentir preocupación, ¿no? Por si la compañía aérea te la pierde, que a lo mejor tú que nos estás escuchando pues has vivido esa situación que no es agradable. Un percance, eso, que puedes sufrir en cualquier aeropuerto, ¿eh? Pero fíjate que hay uno en concreto que concentra el mayor número de reclamaciones por pérdidas de equipaje, según un informe de Reclamio. El de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y también lo hace a nivel europeo. En total, 3 de los 5 aeropuertos que más reclamaciones reciben están en España. ¿Y qué hay que hacer si pierden tu maleta? Nausica, de Madrid, nos cuenta su experiencia.
A nosotros nos perdieron la maleta cuando volvíamos del viaje de luna de miel. Veníamos de México y cuando aterrizamos, nada, esperar a que pasara la cinta, que no venía la maleta. Llevábamos 2 maletas y nos perdieron una. Y ya cuando nos dimos cuenta de que no iba a salir, hay un mostrador allí en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, para la reclamación de maletas. Pues fuimos allí a poner la reclamación, rellenas una hojita donde pones pues cómo era la maleta y más o menos lo que llevabas dentro y eso. Y nos fuimos con un disgusto porque además era la maleta donde llevábamos los recuerdos que habíamos comprado allí en México. Todos los recuerdos iban justo en la maleta que se perdió.
Bueno, pues como nos dice ella, lo que debes hacer si ves que tu maleta no sale en la cinta es presentar una reclamación, pero también es aconsejable poner otra ante el Departamento de Atención al Cliente de la compañía presentando el PIR. Por suerte, Nausica logró recuperar su maleta.
La verdad que para nuestra sorpresa tardaron a lo mejor un par de semanas y nos llevaron la maleta. Nos llamaron por teléfono de que ya la habían rescatado la maleta y nos la llevaron a casa. Y la verdad que estaba intacta, no faltaba nada, no le había pasado nada a la maleta. Así que, bueno, lo único, el disgusto de esperar, pero se solucionó todo bien.
Bueno, pues la mayoría del equipaje extraviado acaba volviendo a quien pertenece afortunadamente. En concreto, un 97% de las maletas perdidas vuelven con sus respectivos dueños en un plazo de 2 días. De no recuperarlo, la indemnización a la que tendría derecho, o tendrías tú derecho si te pasa, puede superar los 1.500 euros.
Yo la experiencia de Erasmus la recomiendo a todo el que pueda irse. En mi caso, como estudiante de medicina, esta experiencia me permitió conocer el funcionamiento de los hospitales de Francia a la vez que perfeccionaba mi francés. Pero, sin embargo, para mí lo más destacable de esta experiencia fue poder vivirla con mis amigos españoles y de otros países. Así que, sin duda, este ha sido mi mejor año como estudiante.
Bueno, pues acabas de escuchar a Ana. Ella es una de las muchas personas que, bueno, ha dejado su casa durante un año para realizar un Erasmus. Y es que no hay experiencia más emocionante cuando eres joven, cuando eres universitario, que la de dejar tu hogar durante unos meses para aprender idiomas, adaptarte a nuevas costumbres y compartir vivencias. También llevarte muchas nuevas amistades. Eso es el Erasmus, una experiencia que además de crecimiento académico, pues te enseña algo mucho más importante, a vivir. Fíjate, España un año más es el lugar favorito para los alumnos extranjeros a la hora de elegir su destino de intercambio. Según datos de la Comisión Europea, hemos recibido en la última década un 40% más de alumnos y profesores extranjeros de las que nosotros enviamos. El concepto de Spanish Fiesta y Sol y Playa triunfa hasta el punto de que en 2023 España recibió más de 85 millones de turistas. Pero eso sí, la gente quiere más y cada vez son más los jóvenes que eligen España para vivir una temporadita, como Adam.
Acabo de volver a mi país después de pasar un año en Madrid y, bueno, quería estudiar en España porque llevo unos años aprendiendo el idioma y quería utilizarlo y mejorarlo. Y el clima, las tradiciones y lo que ofrece en cuanto a la diversidad. O sea, me ha gustado muchísimo viajar por España.
Bueno, no sería tampoco la primera vez que alguien se va a otro país a aprender un idioma y vuelve sin ni siquiera saber entablar una conversación, ¿verdad? Y es que a veces cuesta, es normal, cuesta relacionarse con otras personas que no hablan la misma lengua, pero al final a eso vamos, ¿verdad? Esto nos cuenta Cristina, una joven madrileña.
Dublín es un destino muy popular en España a la hora de hacer Erasmus, ya que hay muchas plazas. Y eso, a lo mejor, es una parte de mi experiencia que hubiese cambiado, en el sentido de que es más difícil intentar sacar una experiencia internacional cuando estás constantemente rodeada de españoles. Y creo que si vas con la mentalidad correcta, te vas a exponer al final a todo tipo de personas.
Y esta internacionalización que a veces nos falta es la que los alumnos extranjeros vienen a buscar aquí. Fíjate, España, en la atracción del talento y oportunidades, es uno de los destinos más demandados. Alfonso Gentil es director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el SEPIE, y nos ha contado alguna de las causas que hace tan atractivo nuestro país.
Las universidades españolas están reconocidas mundialmente en los principales rankings internacionales, sobre todo por áreas de conocimiento. Contamos con universidades modernas, innovadoras, inclusivas, y un profesorado altamente cualificado. Segundo, pues claro, por nuestra calidad de vida, por el idioma español, que es un idioma universal, por nuestra riqueza cultural, por nuestra geografía, además por la seguridad, que somos uno de los países más seguros del mundo.
Bueno, está claro que la mayoría de personas que emprenden esta aventura, como te contamos, son jóvenes universitarios en sus Erasmus. De hecho, la edad media de los estudiantes que vienen aquí a España es de 23 años, por lo que las ayudas también son un aspecto importante a tener en cuenta.
Las ayudas que reciben los docentes o estudiantes dependen del sector educativo, del tipo de movilidad, del país de destino y son importes que establece la Comisión Europea. Por ejemplo, a los estudiantes de educación superior, por realizar una movilidad dentro de la Unión Europea entre 2 y 12 meses, hay una oscilación entre los 250 y los 674 euros al mes según el país de destino.
Bueno, en definitiva, una experiencia completa, diferente y nueva y muchas veces solamente con billete de ida. Todos los meses de verano, por estas fechas, fíjate, tenemos cita con una profesión que está desapareciendo en un edificio que, según se dice, es el único incapaz de estropear el paisaje porque lo que hace es complementarlo, esa torre que por la noche sirve de señal a los navegantes y que antaño, en un día con niebla, suponía la diferencia entre la vida y la muerte, pero que además es un trabajo abocado a la extinción inevitable debido a las nuevas tecnologías. Se trata de la profesión de farero, que tiene la misión de atender y cuidar los faros. En España hay en torno a 200 faros en nuestras costas. ¿Y cuántos fareros hay para cuidarlos, Sofía Gómez?
Pues Ana, se estima que hay unos 30, aunque en realidad es una cifra cercana a los 15. Uno de ellos es Mario Sanz Cruz, que está a cargo de tres faros en la costa de Almería. Mira, el de Mesa Roldán en Carboneras, el de Mojácar y el faro de Punta de Apolacra, cerca de Níjar. Tiene 63 años y lleva en esta profesión 32.
Ha cambiado mucho, porque antiguamente había que estar todo, había que encender por la noche porque funcionaba con aceite de oliva, con parafina, con petróleo. Desde que los faros son automáticos ha cambiado mucho, porque antes había dos fareros por faro y ahora estamos un farero para cada tres o cuatro faros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenimiento en general, o sea, reparar averías, prevenir problemas, limpiar los cristales, pintar, hacer de todo. O sea, que mantenimiento general en todos los faros que te corresponden.
Mario siempre ha estado trabajando en esos faros y allí él se siente a gusto. Él es de Madrid, se ha criado en el barrio de Vallecas, donde tenía un bar de copas con su mujer, y fíjate por dónde, pues terminaron en la costa de Almería. Fue después de mirar un anuncio en el periódico sobre las oposiciones para farero, después aprobó y ya lleva más de 3 décadas dedicándose al faro. Y es que en España quedan pocos como él, que admite sentir una gran responsabilidad por lo que ello conlleva.
Yo desde el principio llevo esa presión de ser de los últimos, porque cuando yo entré nos reclamaban extinguir a los 5 meses, entonces eres el nuevo en un cuerpo que se acaba. Entonces siempre te estás un poco colgando de la brocha ahí, ¿no? Diciendo, ¿qué hago yo? Que soy el último, tengo que hacer algo.
En todos estos años, este farero madrileño ha investigado y escrito mucho sobre faros y también ha guardado piezas antiguas, todo para montar un museo en el faro de Mesa Roldán, que se puede visitar, eso sí, con cita previa. Al final, los faros son construcciones pues que cumplen varias funciones: utilidad, patrimonio histórico y también cultural. De hecho, hemos celebrado hace poco el Día del Faro, una oportunidad perfecta para, bueno, pues que reflexionemos, ¿no?, sobre el papel de estos monumentos. Sofía.
De hecho, muchas asociaciones se encargan de concienciar al público sobre la importancia de los faros, ya que merecen ser preservados para estas futuras generaciones que vienen. Iñaki García es tesorero de la Asociación Cultural Amigos de los Faros de Euskadi, que además cumple 10 años el próximo miércoles, y nos ha contado en COPE que se han llevado a cabo toda clase de actividades para acercar los faros y su labor a muchos niños y jóvenes que, por desgracia, pues no saben ni lo que son.
Cuando se lo explicas, encima se admiran, ¿no? Y dicen, ah, pues qué estructuras, qué cosas, qué alto. Hay alguien viviendo ahí, hay alguien arreglándolo, entonces es importante también que conozcan esa parte de patrimonio histórico que es de todos además.
Desde la asociación pretenden animar para que se haga algo con esos edificios, con esas torres, y que se conviertan en centros de interpretación, por ejemplo, o como te decíamos, en museos, como hizo Mario.
Sí, porque además es que se prevé que la profesión se extinga en 10 años, y eso es una de las grandes tristezas que tienen los fareros. Y no es que la gente no quiera entrar, sino que no pueden, porque en el año 93 se acabaron las oposiciones para el cuerpo de fareros.
Todos los fareros que hay a nivel estatal pues se van a jubilar y entonces no hay recambio, pero tampoco se hace nada desde las instituciones para que este recambio pueda estar, porque verdaderamente sí que conocemos a gente que dice pues me gustaría ser farero, pero no puede ser porque no hay oposiciones y no van a salir.
A pesar de estar destinado a la extinción, en el mercado laboral no se encuentra reemplazo, por lo que las autoridades se encuentran ante este dilema en el que pues ya no salen oposiciones, pero las empresas de mantenimiento tampoco cumplen con todas las funciones del farero.
Bueno, pues la de farero es una profesión que desgraciadamente está destinada a desaparecer y sobre la que apenas quedan 15 fareros en España, por eso en COPE hemos querido pues acercarnos y conocer más esta labor que, bueno, pues que siempre ha tenido tanta historia y tanta importancia en el mar. Esta noche de domingo, si miras al cielo, vas a poder ver con muchísima más claridad la lluvia de estrellas fugaces. El mejor día para observar cómo el cielo gotea fugaces perseguidas va a ser en realidad la noche del lunes al martes, pero a partir de hoy se va a poder empezar a ver mejor, y aunque este no será el año más óptimo para verlas, el espectáculo sigue estando asegurado para las próximas noches, ¿no? Como siempre pasa cada agosto, coincidiendo también con San Lorenzo, ¿no? Por eso se llaman también las lágrimas de San Lorenzo. Se le llama de esta manera por la forma en la que caen del cielo y por tener lugar, como te digo, en fechas cercanas a la celebración de este santo, que fue este sábado, 10 de agosto. Enrique Aparicio es astrónomo y director de Astroingeo en la Universidad de Alicante y nos cuenta por qué sucede esta lluvia de estrellas.
Este evento sucede a consecuencia de un cometa, como hay tantos cometas, que al paso por el Sol va dejando, en el momento que se va acercando al Sol, pues empieza a desprender parte del núcleo, se va vaporizando y va dejando restos de partículas microscópicas pequeñas, arenita, y va formando como si fuera un tubo que se llama tubo cometario.
Bueno, pues un espectáculo, ¿verdad?, en el cielo, pero que no se ve, como te decimos, igual todos los años. Según los expertos, este no va a ser el mejor año para poder ver esta lluvia de estrellas en plenitud, y esto tiene que ver con la posición de la Luna.
Y la mejor fecha, 11 de madrugada, porque la Luna le queda en el cielo esta noche, está en cuarto creciente, y cuando quiera quitar la luz del día normalmente, cuando se vaya ya el sol, pues queda la luna en cuarto creciente, pero le quedan unas 2 horas y media para que desaparezca. O sea que normalmente a sobre las 10:30 ya no habrá luna. Y entonces, si no hay luna, el espectáculo es mucho mejor.
Bueno, pese a que la posición de la luna pueda nublar o mejorar la visión de este evento, nosotros también tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para verlas mejor.
Que estemos, lo primero, alejados de las ciudades, de hecho muy altamente contaminantes, o sea que estemos alejados de focos, de ciudades, de pueblos iluminados, y irnos a lo más oscuro que podamos. Y luego, si tenemos la suerte que no tenemos la luna, pues mucho mejor, porque vamos a ver el triple de meteoros en el cielo.
Bueno, pues como te decimos, muy atento esta noche y también mañana por la noche a esta lluvia de estrellas, a estas Perseidas, un auténtico espectáculo de cielo que pues muchos seguimos cada agosto, ¿verdad? Ya como una tradición. Bueno, a punto de llegar a las 3 de la tarde, te quedas en COPE, continúas aquí, te quedas escuchando La Hora de los Fósforos.